O sea, también es un gran acompañamiento porque entonces vamos directito a todo lo que hay, a todos los pensamientos que hay detrás de una separación. Creo que en algún programa lo platicamos, pero es esto en lo que el niño se siente culpable. Es que se separan por mi culpa. Y ahí está el verdadero malestar. Entonces, siempre lo he pensado, ¿no? El problema no es que mamá y papá se separen, sino que cómo lo hacen y qué pensamientos genera en los niños.
Claro, Angie, muchísimas gracias. Compártenos tu número de contacto, por favor. Estás en San José del Cabo.
Sí, es el 5618600455.
Gracias, Angie Bisue. Todos los martes estará Infancias Sanas con Angie. También mándanos sugerencias de tema y hacemos la tarea. Vámonos a un corte y regresamos.
El programa de radio por Cabo Mil que conecta los cabos.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
¿Sabías que los tanques estacionarios tienen caducidad? Revisa el tuyo y renuévalo con Caligas por tu seguridad y bienestar de tu familia. Pregunta por nuestras promociones y opciones de meses sin intereses. Llama ya al 624-142-3030.
Más rápido y más confiable es Caligas.
Mi papá es entrevistador del INEGI y tiene superpoderes. Con su super velocidad recorre todo México, de punta a punta, y sabe de todo. Además, puede escuchar lo que nadie escucha, como si entendiera todos los idiomas. Así, ayuda a conocernos mejor para tomar mejores decisiones. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtienen, ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
Isabel y su café. Estamos en vivo y todo puede suceder.
Ya nos vamos, Panchita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero antes, claro que les dejamos tarea.
Ay, me encanta la tarea. A ver, échale.
Tenemos tarea para reflexionar. Mañana lo comentamos en Isabel y su café.
Más vale que hagan la tarea, ¿eh? Y la pregunta que te voy a dejar pensando y que espero que me mandes tu respuesta en el transcurso del día o mañana, antes de que inicie el programa, ¿qué es lo que hoy te emociona de tu futuro? ¿Qué es lo que hoy te emociona de tu futuro? No me contestes hoy, pero haz la tarea y mañana lo comentamos con un cafecito. Ale Panche en la co-conducción, mi querido Ángel en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustonó. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic, simplemente lo mejor, presentó
Isabel y su café.
El programa de radio por Cabo Mil que conecta a los cabos. Una hora que te invita a ser mejor. Una hora que te invita a ser mejor. Isabel y su café. Isabel y su café.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. darle la más cordial de las bienvenidas a este su programa Los Cabos a la Carta, iniciando esta pues ya segunda, casi tercera semana, si tomamos en cuenta que la primera ya fue pues jueves o viernes, ¿no? Por ahí así. Y hoy 13, martes 13, ni te cases ni te embarques, por ahí sigan, 13 de enero de 2026. Saludo a mis amigos y compañeros Justo Couto, Don Nacimiento y Jesús Corral. Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando, Jesús, amigos que nos escuchan? Muy buenas tardes. Efectivamente, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes.
Eso.
Pues oye, un fin de semana otra vez con noticias fuertes, ahora con lo que está ocurriendo en Irán, donde hay un blackout de internet desde hace varios días, a pesar de que Elon Musk intentó a través de Starlink introducir algunas antenas y darle pues voz a la ciudadanía en las ciudades principales, sobre todo en Teherán. Ya se habla oficialmente, cosa rara, incluso que el propio régimen lo haya hecho público, de 2,000 muertos.
Sí, ¿te acuerdas que empezaron con 100 y luego 600 era la última y de repente se brincó hasta 2,000? Es increíble.
Y redes sociales hablan de 10,000, Armando. Parece que el levantamiento social
está
en muchas ciudades y está bien preocupante porque han sustituido las balas de hule pues por balas de verdad.
Así es. Jesús, buenas tardes.
¿Cómo están? Justo, Armando, pues sí, ahora que hablan de ni te casas, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ya no solo Trump con el tema de todo sabido de Maduro, sino ahora con el de Groenlandia, que también tiene ya mucho de qué hablar, y que ya molestó a la gente de Groenlandia, no solo a los daneses, sino a los propios de Groenlandia, donde ya se habían hecho algunas encuestas, entrevistas a ellos mismos, a los de la gran isla, de si se querían separar de Dinamarca, y hay un porcentaje importante que sí, hay un porcentaje importante que no, pero ahora lo importante no es eso, sino realmente qué quiere Trump con Groenlandia, ¿no? Esa adhesión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, un poco más de la superficie de todo México.
Es la más grande del mundo.
Se dice fácil, pero los intereses económicos que hay detrás de esto son grandísimos, y Trump ya dijo que estaba dispuesto a todo, no solo con Groenlandia, sino también en la intervención con México, con los cárteles, con
sí, no, está desatado.
Todo lo que pretende, anda por todos lados abriendo agujeros y abriendo frentes bélicos muy,
ya
muy...
Ya dijo que los está alentando a los de iraní, que dice que ahí va la ayuda, que ahí va en camino. Así que está cancelando reuniones previstas con representantes iraníes y llama a los manifestantes a tomar las instituciones del país, imagínate.
Sí.
El año como presidente, hasta el 20 de enero será el primer año, a 7 días, y sigue dando de qué hablar. Aparte de que traen el acoso al pobre presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que pues ya hasta lo acusó penalmente de Trump porque pues, quiere que haga lo que dice en cuanto a las tasas de interés.
Ese es otro tema también interno que tiene Estados Unidos fuertísimo, con él y con Vance y con Marco Rubio y con todo su staff de primera línea. Se está poniendo la cosa muy, muy, muy fuerte, muy caliente, porque te digo, ahorita decías... es su primer año, pues en realidad es su quinto año, porque ya tenía 4 de experiencia, ¿no? En el periodo.
Pero este es el reloaded, este viene.
Se quedó calientito y ahora viene con todo, no viene a perder el tiempo. Entonces, a ver cómo se pone. Y yo creo que este 2026 va a ser clave en muchos aspectos. El económico es uno de ellos, muy serio.
Hay que darnos cuenta, Jesús, Armando, amigos, que lo que estamos es frente a un total cambio de orden mundial, acostumbrados al orden de la segunda posguerra, donde había una hegemonía, ¿no?, imperial, y donde se habían puesto de acuerdo los grandes poderes para decir, tú te mueves para acá tu frontera, tú hasta acá de aquí no te pasas, y hicieron los checks and balances, digamos, los contrapesos necesarios, y hoy vemos un colapso de todos esos contrapesos, donde pues vemos al presidente de Estados Unidos ejerciendo de Gengis Khan del siglo XXI. Y esto que comentan de Groenlandia, efectivamente hay en el parlamento del propio reino de Dinamarca, hay pues prácticamente el 80%, 90% de los ciudadanos votaron por partidos separatistas, es decir, la independencia de Groenlandia es prácticamente un hecho, ya nada más es un trámite. Aquí la cuestión es, ¿qué sigue después de eso? Porque ya están las bases militares estadounidenses en la isla, es decir, no es un tema de está desprotegida y vamos a protegerla, no. Es que se la quiere anexionar y esto pues coincide con la actitud de Rusia ante Ucrania, pero también de China ante Taiwán. Es decir, estamos viendo cómo se colapsan estas estructuras que mantenían ordenado el poder del mundo y ahorita pues pudiera haber esta negociación en donde, bueno, pues...
Sí, pero ahora sí que cada quien dice su barrio, ¿no? A ver quién lo atiende, pero sí. Pues es así, esos grandulones se quieren llevar todo el pastel y los chiquitos y los débiles que se aguanten. Esa es la política y además todavía, si le echas un poquito más de sazón, el Trump lo confiesa abiertamente, sin ningún empacho, sin ningún pudor, dice, no, aquí es mi moral, es la que vale, mi moral, o sea, ni siquiera el derecho internacional le vale un soberano pepino. Y la verdad es que todo esto es preocupante porque pues ya hay movimientos, incluso dentro de los republicanos, y mientras todo esto sucede, pues hay denuncias penales ante la Guardia Nacional, por allí en los estados de Minnesota, ya sabemos lo que pasó ahí en Minneapolis y en Illinois, ya que hay una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional por tácticas migratorias ilegales y represivas, lo que estamos viendo, ya hay una discriminación abierta y brutal y hay un temor pues, en estadios, incluso pues tienen los datos que les dan los de tránsito, o sea, tienen las licencias y cualquiera que tenga alguna, incluso infracción administrativa, pues van por él, lo sacan y ahora que va a cumplir un año, va a hablar de cuántos inmigrantes ilegales y con antecedentes, aunque sean de que se pasó un semáforo o lo que tú quieras, han deportado. Y bueno, incluso pues está rompiendo sus propios récords y se quiere jactar ante sus electores. Lo que
es bien eso, ¿no? El discurso, porque fíjate que en números reales lleva 350 mil deportados, que si lo comparas con los que deportaban los demócratas, por ejemplo...
Barack se pasó la mano.
5 veces más, es decir, la cantidad de deportados calladitos y bajita la mano que hacía Barack Obama, pues no se comparan en números, es decir, eran muchísimos más. Lo que pasa es que Trump lo está haciendo de otra manera para satisfacer un poco a su base pues electoral, ¿no?
Y mientras todo eso sucede, pues aquí el señor Pablo Gómez, el trasnochado del 68, que realmente hace lo que le dicen, por más que lo haya nombrado presidente del comité o el director del comité para la reforma electoral, pues está clarísimo. O sea, ¿qué van a hacer? De los 11, de los 9 consejeros, por más que digan que les recorten que no les recorten el presupuesto, por más que digan que los plurinominales ya no van, pues se va a hacer lo que diga la presidenta. Y Pablo Gómez está pues nada más como el ejecutor de la captura del INE, que es lo que falta, porque estamos ya totalmente a expensas del partido oficial, que cada vez va tomando más territorio para que puedan seguir haciendo lo que se les da la gana, es la verdad.
Sí, claramente. Digo, aquí lo interesante sería ver de dónde vienen todas estas iniciativas y estas ideas que obviamente pues está enarbolando la presidenta, pero que como podemos ver forman parte de una estrategia que ya lleva pues más de un sexenio.
Hay un tema relacionado a esto que están diciendo muy interesante.
Se puso mute, Jesús. Se te puso silencio el micro.
No te escuchamos, Jesús.
Sí, decía, hay un tema muy, muy importante relacionado a esto que me llama mucho la atención. Uno de ellos es el biométrico, le están llamando el biométrico de los de cada uno de los mexicanos, que ya va a poner en otro nivel al INE y a cada uno de nosotros. Y el otro, el registrar los 158 millones de celulares que hay en el país, para darle más certeza de quién está hablando, desde dónde está hablando, con quién está hablando, a dónde está hablando.
En aras de la seguridad, entre comillas, para que no
158
haya...
158 millones de aparatos de aquí a junio tienen que estar registrados. Y si no lo registras, pues queda fuera de combate. Y si tu biométrico tampoco está dado de alta, pues no vas a poder hacer muchos trámites. Entonces, el gobierno de México también está cerrando su pinza para controlar a su propia gente, para saber quién hace qué, cómo lo hace. Y después, todos esos biométricos y todos esos celulares, ¿quién no tiene un celular? Se ponen en,
pues hay más
en una,
celulares
en que una pinza. Hay más, sí, claro, hay 158 millones. Entonces, pues sí, hay 1.5 millones de celulares por persona, nomás imagínate cómo está la cosa, ¿no? Creo que esto, junto a lo que acaba de decir Justo, va a poner a nuestro país en la mira de las cosas que se están haciendo, cómo se están haciendo, y va a haber muy poco margen de acción. Por lo pronto en el corto plazo de cuestiones financieras, operativas, legales, que no sé, a mí me da una sensación de como que nos quieren cuidar, nos quieren hacer responsables de cada uno de nuestros movimientos y se empieza a acabar esa libertad que teníamos. No digo que esté bien o mal, porque también hay mucha inseguridad telefónica y hay amenazas y hay extorsiones y hay pues operaciones sucias.
El cobro de piso.
Pero de ahí a registrar los 158 aparatos, pues es un reto interesante.
Acá. Bueno, y desgraciadamente, Jesús, Armando, amigos, acuérdense que esto pues es el tercer intento y los anteriores fracasaron en lo mismo, en no darle seguridad a los datos. Ahora, en los pocos días que lleva Telcel precisamente registrando, se encontraron una cantidad de problemas en ciberseguridad, gente registrando líneas con imágenes de la IA, de hecho a Noroña le registraron no sé cuantísimas líneas, se estuvieron minando los datos. O sea, desgraciadamente, todos los usuarios de Telcel quedaron expuestos en el momento en que se...
Sí, hubo ahí un traslado.
Bueno, estamos hablando, pero...
Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con el tema Venezuela, porque no hay que perderle de vista, ya que pues lo que ha ocurrido ahí en los 27 años de dictadura chavista, 14 de Chávez y los 12, 13 de Maduro hasta que lo sacaron. Vamos a irnos hasta Washington para hablar con personaje que conoce del tema, incluso pues estuvo colaborando con María Corina. Ya nos dirá nuestro invitado de hoy, Rodrigo Diamanti, que está pues allá listo para entrar. Pero vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Recuerde que también nos puede seguir en Facebook Live, en Los Cabos a la Carta en vivo y también en Cabovisión. Así que no se vaya, volvemos inmediato.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del mar.
Desde 1996, J&J La Casa del Habano es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J La Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
En 2025 seguimos impulsando la educación como un derecho, no un privilegio. Por eso estamos construyendo 17 bachilleratos tecnológicos y un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que más de 19.000 jóvenes tengan más opciones. 204 aulas nuevas con espacios para aprender robótica, aeronáutica y mucho más. Con más obras, garantizamos la educación pública, gratuita y de calidad. Gobierno de México.
Soy Jorge Romero, presidente de Acción Nacional, y hago un llamado a los que sienten la llama de la justicia en su corazón. Que este fuego azul que nos mueve se reencienda con más fuerza que nunca. Despierta México. No dejaré que en esta dirigencia nos rindamos. Resistir, luchar hasta el último segundo. Y esta evolución la haces tú, la hace él, la hace ella, la hacemos entre todas y todos. Y esta nueva era comienza aquí y comienza hoy.
PAN, defendamos México.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Yo tengo gusto de presentar, y ahora estamos de manteles largos, a un personaje que es presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Él está en Washington, pero pues agradecemos que hace tomar el tiempo y la molestia de platicar con nosotros, con el público de Los Cabos a la Carta. Él es Rodrigo Diamanti. Cuéntanos un poquito de tu historia, Rodrigo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, Armando. Gracias, Jesús, Justo y todos los que nos acompañan. Bueno, básicamente tengo 24 luchando contra el régimen de primero de Chávez y luego Nicolás Maduro. Tengo 10 años en el exilio, he estado detenido en varias oportunidades por culpa de la dictadura, de al menos 3 veces en Venezuela. Luego sufrí un secuestro también por parte de funcionarios del régimen por 4 horas amenazándome y decidirme del país, cruzar la frontera por Colombia sin documentos. Ahí conseguí nuevamente unos documentos gracias a una doble nacionalidad que tengo y logré venirme a Estados Unidos y tengo ya 10 años aquí. Y bueno, nada, celebrando que justamente hace poco finalmente el jefe del cartel de los soles de la dictadura en Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido y llevado ante la justicia internacional, que ha sido un sueño que hemos tenido todos desde hace muchísimos años. Yo tengo por lo menos 8 años trabajando directamente con la Corte Penal Internacional y bueno, por desgracia la Corte Penal Internacional nunca emitió las órdenes de captura que debió emitir hace un año por lo menos ya contra Maduro. Así que bueno, menos mal que pudimos contar con el apoyo de los Estados Unidos, porque Venezuela, y ahorita vamos más en detalles, Venezuela se estaba a punto de convertirse en la próxima Cuba, ¿no? Cuba tiene 65 años en dictadura y nosotros ya vamos para 26. Como les decía, yo empecé cuando tenía 18, tengo 42. Toda mi vida se me ha ido en este sueño de ver a mi país libre. Y ya finalmente estamos muy cerca de eso. Así que bueno, son
es que estén cerca, ojalá, tío. No es fácil, ¿no? Porque la situación, mucha gente no se puede ni siquiera pues manifestar en cuanto a hacer, pues esta alegría que está contenida. Y pues se había anunciado un número considerable de excarcelados, pues, que es muy diferente a liberados, ¿no? A ver si nos platicas. Sí. Hasta ahorita, no sé, creo que van 56, no sé si hace unas horas hayan liberado a más o hayan descarcelado a más, porque además con ciertas condiciones, ¿no? Los que son extranjeros, cuando llegan a su país, prefieren no hablar porque los tienen amenazados, yo creo. ¿Qué opinas de esto? Porque, pues, la gente se pensaba que Estados Unidos iba realmente a obligar a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez a de lo primerito, ¿no? A liberar a todos los presos políticos y no lo han hecho.
Sí, bueno, Principalmente ha sido una sorpresa que hayan puesto a la vicepresidenta de presidenta a dirigir la transición. Yo creo que tal vez lo está haciendo los Estados Unidos porque ciertamente esto es un régimen que tiene demasiado tiempo en el poder y colocar rápidamente una figura de oposición podía hacer que tal vez esa transición no se diera, ¿no? Recordemos que estos militares nunca se han puesto al lado del pueblo de los venezolanos, sobre todo las cúpulas. Esto en parte de que el 11 de abril del 2001, un golpe de Estado, no un golpe de Estado, un vacío de poder, el golpe de Estado vino después, pero donde los militares no le hicieron caso a Chávez, y creo que ellos aprendieron de eso y crearon todo un sistema en el que lograron tener el control total del alto mando militar. Entonces ese alto mando militar ciertamente responde a Delcy Rodríguez, y supuestamente, según el presidente Trump, Delcy Rodríguez estaba justamente haciendo seguimiento a las órdenes de liberación de los presos políticos. Sin embargo, esto no es así. O sea, son casi 1,000 presos políticos y han liberado solo 56. A todos se les pide, por favor, sobre todo algunos donde el gobierno de España, que también tuvo que interceder, ¿no?, que nos llama poderosamente la atención. Si Trump, el presidente Trump, tiene todo esto ya coordinado directamente, ¿por qué tiene que haber un rol de parte del gobierno español en este momento para pedir la liberación de los presos políticos? Yo pienso que eso es una jugada del régimen de ahorita de Delcy Rodríguez para disimular que no está tomando estas acciones para complacer al presidente de los Estados Unidos, pero ciertamente pareciera haber un vacío ahí o una distancia entre lo que dice el presidente Trump y lo que realmente está haciendo Delcy Rodríguez. Una de las razones por las que es muy complicado todas estas liberaciones es que los presos muchas veces son de distintas personas. O sea, la lista de los 1,000 presos no corresponden a una sola persona. Unos eran presos de Nicolás Maduro, ahora están presos de Delcy Rodríguez, otros son presos de Jorge Rodríguez, otros de Diosdado Cabello. O sea, eso es como una mafia criminal donde cada jefe de distintas áreas tenía sus propios presos. Entonces, eso son una de las dificultades que puede ser que esté dificultando que liberen a los presos políticos. Pero bueno, la verdad es que esto lo que te demuestra como síntoma es que la dictadura sigue en el poder. O sea, si bien este es el comienzo, el fin de la dictadura sigue en el poder.
Justo. Rodrigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Como especialista en derechos humanos que te has convertido, ¿no?, a partir de tu propia lucha, ¿qué opinas de la forma en que ha sido recesivo el cumplimiento de los derechos humanos a nivel mundial? Digo, de por sí creo que nunca fue lo que se esperaba que llegara a ser, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, a partir de que las potencias como China, como Rusia, como Estados Unidos, la propia India, nunca lo firmaron, ¿no? Tampoco Israel, tampoco Arabia Saudita, Turquía, Pakistán, en fin. Muchos países nunca fueron parte, nunca firmaron este Estatuto de Roma. Uh-huh. Y ahora pareciera que, pues, si eso fue lo que sucedió cuando estaba bien, pues ahora estamos peor que nunca. Y los países de izquierda, de derecha, del espectro que quieras, pues no parecen ser muy partidarios de los derechos humanos. Ahí tienes lo que está pasando con ICE en Estados Unidos, o lo que pasa en Salvador, y por supuesto lo que pasa en todos los países donde domina esta supuesta izquierda actual, que yo siento que y sostengo que nada tiene que ver con la izquierda original. ¿Qué panorama ves? ¿Lo ves igual? ¿Ves que hay algo que se puede hacer al respecto? ¿Cómo lo están ustedes visualizando?
Bueno, hablando de panoramas, yo creo que hay dos lecturas positivas, una positiva y una negativa, que hay que hacer, ¿no? La primera es que los derechos humanos no se respetan porque justamente los derechos humanos le quitan poder al poder. Y muchas veces se violan derechos humanos para que grupos permanezcan en el poder. Luego grandes potencias no son democráticas ni creen en los derechos humanos, como son Rusia, China, muchos países del mundo, en Oriente sobre todo, y el mundo occidental, que es más a favor de la democracia y los derechos humanos, todavía tenemos posiciones tibias de los grandes defensores de la democracia. Nada más pónganse una idea, o sea, Maduro no ganó las elecciones, robó los resultados, y un presidente electo como fue la presidenta de México, el presidente de Colombia, el presidente de Brasil, no marcaron una diferencia. O sea, ¿cómo alguien que llega al poder a través de los votos no le importa si otra persona respeta o no los resultados de una elección? Eso no tiene sentido, porque la única razón por la que esa persona está ahí, la presidenta de México, la única razón por la que el presidente de Colombia está ahí, el presidente de Brasil está ahí, es porque llegaron por los votos. ¿Cómo ellos no van a ser voceros y protectores del método por el cual llegaron al poder, el cual ellos representan? Eso es completamente absurdo. Entonces, si la de democracias occidentales y aquellos que dicen defender las democracias, para ellos no hay una línea y una diferencia grave entre dictadura y democracia, entre violaciones masivas, crímenes de lesa humanidad y gobiernos que respetan el Estado de Derecho, oye, ¿qué queda para los demás países como Rusia, China, Arabia Saudita, que no creen en estos valores? Entonces, bueno, el mundo, la verdad, y además, por cierto, más de la mitad de la población mundial vive en regímenes no democráticos. Entonces, esa es la parte que nos preocupa. La parte que puede ser positiva de todo esto es que yo estoy seguro que Venezuela va a ser libre. No tengo la menor duda. Ya el comienzo del final pasó. Y no creo que, y Cuba no creo que se pueda sostener sin el petróleo venezolano. Y además no sabemos cuál va a ser la política de Estados Unidos después de lo que hizo en Venezuela. Puede ser que tenga acciones mucho más también fuertes contra la dictadura cubana y también la dictadura en Nicaragua. Es decir, que nosotros puede ser justo que estemos a las puertas de vivir el primer periodo de la historia del continente americano de un continente sin dictaduras. Y es un evento que no tiene precedentes y que esperemos que sea entonces la última vez que hayan dictaduras en el continente. Así que si bien por un lado las democracias del mundo no están realmente poniéndose al lado, como dirían, de los pueblos y de las personas que sufren producto de la persecución política o la destrucción de la democracia, como ocurre en Venezuela. O, por ejemplo, ¿dónde está la gente que está apoyando ahorita la revolución en Irán? ¿No? Que se están protestando contra un régimen totalitario. Yo siempre sufro como... Mira, yo estuve muy en contra de lo que pasó en Gaza y pasé un año, ¿no?, alzando la voz en contra de eso. Pero luego sufro cuando veo que la gente que estuvo en contra de lo de Gaza no está en contra de lo que está pasando en Irán.
Por ejemplo.
Entonces, la gente que hoy en día está diciendo que no intervenciona a Venezuela, ¿dónde estaba esa gente cuando los 9 millones de venezolanos nos tuvimos que ir del país? Al mundo le cuesta todavía como ponerse realmente del lado de los valores de la democracia, de los seres humanos.
Y no ir tan lejos lo que está pasando en Cuba, que seguramente también tendrás alguna opinión, que ya Miguel Díaz-Canel, que pues es otro, ¿no? Que pues ya más de 60 años, 66 años, ¿no?
Sí. Jesús, creo que levantó la mano.
Hay que entender que el derecho internacional no se consigue para proteger gobiernos. El derecho internacional se consigue para proteger a los pueblos y estamos haciéndolo al revés. Pero bueno, claro. Jesús, tienes algo importante ahí adelante.
Totalmente de acuerdo.
Sí, Rodrigo, es muy interesante lo que estás diciendo y me parece que cuando hablamos de la promoción y del empoderamiento a jóvenes de todos estos valores de los que hablas, destacando la democracia, pero también pues el respeto, todos los que ustedes tienen, la tolerancia, el compromiso, etcétera. ¿Cómo puedes promover y empoderar a la juventud cuando lo primero que encuentran es un macanazo de represión para que se calle y pues le baje rayitas a su empoderamiento, entre comillas? Entiendo que hay que buscar eso, entiendo que hay que inculcarlo en los jóvenes, entiendo que para allá debe de ir un gobierno democrático cuando realmente lo buscas y cuando buscas que pueda haber división, pero división con paz, y no que exista ese tipo de represión y que te dé encarcelamiento y de tortura y de miedo para que tarde o temprano no digas o no hagas lo que tu corazón te está diciendo que hagas, lo que el sentido común te dice que hagas por tu país. Entiendo muy bien lo que puede ser sin mordaza, pero ¿qué pasa cuando te la reprimen?
Sí, bueno, esa es la historia de nuestra vida. Yo pasé casi 20 años, bueno, vamos a ver, 15, sacando los números, que 14 años en Venezuela, viendo cómo nos reprimían. Como les dije, estuve detenido en tres oportunidades, numerosas oportunidades. Fuimos víctimas de perdigones, disparos. Tengo amigos que fallecieron, conocidos que fallecieron en las protestas. Y bueno, yo creo que el logo de nuestra organización tiene dos mordazas, ¿no? Una la que te quieren imponer y otra la que te pones tú. Tú siempre puedes buscar la manera de quitarte esa mordaza. Hay una mordaza de la que tú eres dueño. Hoy en día existen redes sociales, hoy en día existen numerosas maneras de cómo alzar la voz. Nosotros hemos inventado de protestas internacionales en más de 300 ciudades del mundo por lo que está pasando en Venezuela, hasta conciertos de protesta, documentación de crímenes de lesa humanidad, hasta exposiciones artísticas donde le pedíamos a los artistas que dibujaran lo que significa la libertad, ser periodista en Venezuela. Y a través de este tipo de actividades artísticas también pudimos buscar en momentos donde la persecución era muy feroz, seguir manteniendo la voz alta hasta que podíamos conseguir una oportunidad de volver a salir a las calles. Entonces yo creo que el ingenio, Jesús, es el de buscar la manera, uno, de sobrevivir siempre, de permanecer libre, ¿no? Porque es muy, en la cárcel es imposible hacer activismo. Hay un activismo que se hace desde la cárcel, como lo hizo Mandela y como lo están haciendo los casi 1,000 presos políticos en Venezuela, pero digamos que no puedes organizarte desde ahí. Pero hay un tipo de creatividad. La creatividad es lo que te permite superar ese tipo de mordazas. Y es muy importante, uno, como decía yo, sobrevivir, o sea, mantenerse vivo. La idea es que no mueras por tu país, sino que le puedas dedicar toda tu vida a tu país. Y también es muy importante que puedas utilizar todas las herramientas, las tecnologías que hoy existen para poder hacer que tu mensaje llegue. Yo creo que lo importante es hacer que tu mensaje llegue. Nosotros los venezolanos hemos buscado la manera de hacer que nuestro mensaje llegue a pesar de toda la persecución que ha habido. Y lo que nos diferencia de Cuba es que tal vez nosotros teníamos 40 años de democracia muy sólida y cuando vino la dictadura nosotros todavía teníamos esos reflejos democráticos muy presentes y eso fue lo que ha hecho que no nos han podido amordazar. Pero la verdad es que la persecución política en el último año ha estado muy fuerte. No ha habido ni una sola movilización en todo el año pasado en Venezuela, excepto una a principios del año muy pequeña. Y esto nunca había pasado. Es decir, las dictaduras cada vez van recrudeciendo, cada vez son mucho más amordazadoras. Y bueno, y de ahí la ventaja de que María Corina Machado se ganó el Premio Nobel de la Paz, porque eso la obligó y justificó su salida del país. Y ahora desde afuera está buscando cómo liderar este momento. Entonces, yo creo que lo que hace que tú puedas superar todo ese tipo de opresión está en tu voluntad de no dejarte amordazar, sobrevivir siempre ante la persecución política y utilizar la creatividad para buscar las herramientas que tengas a tu alcance para hacer que tu mensaje y tu causa sea conocida por otros.
Sobre todo porque el arte y la cultura. Bien,
tenemos que hacer una pausa. Perdón, tenemos que hacer una pausa. Si no, tienes inconveniente, Rodrigo Diamanti, desde Washington. Él es presidente de Un Mundo Sin Mordaza, una ONG pues que busca la liberación y la libertad de los hermanos venezolanos. Regresamos con más. No se vaya. Estamos en Los Cabos a la Carta.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Al fin un café con el buen gusto de Los Cabos. Un rincón donde el aroma te detiene. Y más de 40 variedades de granos nacionales e importados esperan para que disfrutes el café perfecto preparado por baristas profesionales. Al fin al cabo, compras bien. Llegó el café de City Market. Conócelo en Paseo de Los Cabos 105.
¡Wow! Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Porque la grandeza de Los Cabos no se detiene. Continúan las acciones para embellecerlo.
Por ello, en sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobado el programa de descuentos para el impuesto predial. Aprovecha a partir de enero de 2026 el 20% de descuento que se aplicará en tu pago puntual. Construyamos juntos un mejor municipio. Ponte al día y paga tu predial. 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Transformación con cambio.
Carga ya con la app Suma y recibe un descuento especial de $1 en cada litro de gasolina que pongas a tu auto. Consulta en nuestra app la cobertura multimarcas y goza de los mejores beneficios que solo app Suma te puede dar. Promoción válida por tiempo limitado. Exclusiva para usuarios app Suma. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan.
Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano.
En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete.
La CNDH promueve y protege los de ESCA para una sociedad más justa e igualitaria. Defendemos al pueblo.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Filete de tilapia a $102 el kilo, del 13 al 15 de enero.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Seguimos en un enlace en vivo con un gran activista pro Venezuela, por la liberación de Venezuela desde hace ya 17 años, que es nada menos que Rodrigo Diamanti, quien pues nos ha concedido esta plática. Y oye, Rodrigo, cuéntanos, ¿tú tienes relación con María Corina, que es, por cierto, la va a recibir Trump el jueves, y qué se puede esperar de esta reunión pues en 2 días?
Sí, bueno, la verdad es que estamos a la espera de este importante encuentro. Los venezolanos llegamos hasta aquí, hasta gracias a María Corina Machado. María Corina Machado para mí es la mujer más influyente, más importante del planeta, por lo menos desde mi punto de vista, en el sentido de que es una mujer que, nada más para darle un dato, tiene 1 año escondida en una casa luchando contra una dictadura sola, que anda buscando, yo conozco personas que han estado detenidas y que siguen detenidas simplemente hecho porque el régimen sospechaba que ellas sabían dónde estaba María Corina. Y una de ellas pasó casi 3 meses desaparecida. Es una persona que a todo su equipo a nivel nacional lo han detenido y nada la ha doblegado. Que se ha tenido que ir del país escapada en un barco para poder llegar a Oslo para recibir el premio Nobel, y se fracturó una vértebra, que ya se había fracturado una costilla en una protesta el año pasado cuando funcionarios del régimen intentaron aprenderla. Y es una mujer que sola, logró convencer al 70% de los venezolanos a que votaran por un candidato que nadie conocía, que es Edmundo González, que le ganó las elecciones a Maduro, y ella sin ningún centavo, sin ninguna entrevista en televisión, en ningún lado, logró movilizar a todo un país y a que tomara ese paso de salir a votar, a pesar del riesgo de lo que significa votar en dictadura, y unirnos. Hoy en día María Corina tiene casi más del 80% de apoyo de los venezolanos. Y bueno, es la primera mujer que lidera Venezuela desde su independencia. Así que es una figura histórica muy importante y es gracias a ella que estamos acá. Ahora, sin duda alguna, que después de 26 años, como le iba contando, que hemos utilizado todas las herramientas posibles de paros petroleros, paros empresariales, huelgas de hambre, movimientos estudiantiles, hemos ido a todas las elecciones habidas por haber, procesos de negociación, hemos hecho todo, hemos protestado, no sé, yo he participado, no sé si 1,000 protestas en toda mi vida. Hemos hecho realmente todo y no ha funcionado nada. El régimen seguía ahí. Yo dificulto hoy en día que existiese en el mediano plazo una fórmula para salir de la dictadura distinta a la que llevó adelante Estados Unidos. Así que en este momento, esa unión, ¿no?, entre la persona que nos llevó hasta acá y el presidente Trump, quien fue el que tomó la decisión de básicamente salvar a los venezolanos de convertirse en la próxima Cuba y pasar 30 años más en dictadura, esa reunión es histórica. Es histórica para los venezolanos. ¿Qué se espera de esa reunión? Bueno, se espera que este proceso de transición donde Delcy Rodríguez es la vicepresidenta sea lo más corto posible. Que yo lo que más quisiera es que el presidente Trump pudiese entender, ¿no?, la persona que tiene al frente, la, la calidad de como líder, como humano, como estratega político, que ha hecho que Venezuela, después de 26 años, finalmente esté donde esté. Y porque al final creo que el mejor aliado que puede tener los Estados Unidos, sin duda alguna, es María Corina Machado. Y la verdad es que me sorprende otra vez porque la presidenta de México siempre tiene, a pesar de que es mujer, tiene una visión tan distante y casi que despreciante con una mujer que ha arriesgado su vida por liberar un país. Eso jamás lo entenderé. Espero que esa no sea la postura del presidente Trump. Espero que el presidente Trump pueda ver a este ser que logró lo que nadie había logrado. Repito, yo tengo 24 años luchando. Conocí a María Corina en el 2004, justamente cuando le tocó dar una rueda de prensa porque nos hicieron un fraude electoral que no teníamos cómo comprobar. Y me impresiona cómo exactamente 20 años después, casi que el mismo mes, a pocas semanas de distancia de esa rueda de prensa, María Corina logró demostrar al mundo que nosotros habíamos ganado tras una estructura electoral impecable, donde, por cierto, muchos militares ayudaron para poder demostrar esos resultados. Entonces, es un momento histórico. Venezuela está viviendo momentos históricos, está siendo liderada por personajes históricos. Lo que hizo el presidente Trump no tiene precedentes. Oye, quiero resaltar, ¿no?, para aquellos que critican esto como una invasión, vean a los venezolanos. ¿A quién le tiene que importar más la invasión? ¿A los venezolanos o a los demás países? Mira la felicidad de los venezolanos que tenemos porque finalmente podemos ver la posibilidad cerca de ser libres nuevamente. Y segundo, hablando de invasión, ustedes saben que al menos 34 funcionarios cubanos fallecieron en la acción militar. Más de la mitad de las personas que fallecieron en la acción militar de los Estados Unidos eran cubanos.
Sí, sí.
¿Por qué el presidente de un país está controlado? Porque quien te cuida es quien te controla. Porque sabe dónde estás, qué comes, qué haces, con quién te reúnas. Quien te cuida es quien te controla. El presidente de Venezuela estaba controlado por Cuba.
Así es.
Y si eso no le sorprende,
sí, además,
esto no es nuevo. ¿Chávez dónde murió?
En
Venezuela, no.
En Cuba.
Murió en Cuba. Chávez se fue a curar a Cuba y muere en Cuba. Y cuando detienen a Maduro, los que estaban cuidando a Maduro eran los cubanos. Entonces, realmente, ¿Venezuela era soberana o era una Venezuela que estaba secuestrada por los rusos, por los cubanos, y donde ellos, a cambio, tenían todo el apoyo para permanecer en el poder, le dieron toda la inteligencia para controlar a los militares, todo el dinero para poder controlar la estructura de poder, pero a quién le estaba sirviendo Venezuela, si no a los intereses de Cuba, de Rusia, de Irán y de otros grupos terroristas? Eso fue lo que entendió los Estados Unidos. Eso fue lo que quedó demostrado en las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Y por eso creo que es tan importante esta reunión, esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela, pero que esta alianza tiene que ser liderada muy pronto por María Corina Machado, quien es al final el líder de todo este proceso.
Y fíjate, es importante distinguir lo que es una invasión. Esta incursión de las Fuerzas Armadas para extraer a Maduro no es una invasión. La invasión tiene que ser permanente y sostenida. Y es parte de este uso del lenguaje, ¿no?, al que nos está sometiendo esta batalla ideológica internacional, donde le cambian el nombre a las cosas para que suenen distinto. No hay ninguna invasión. Ahí lo que hubo.
Pero por cierto, ¿ya viste la fotografía que la publica la propia Casa Blanca? No sé, hay que ir a ver si la tenemos, nuestro productor nos la ponga, una fotografía que es un meme realmente, pero ahí está. No sé si lo logras ver. A ver si, Eric, a ver si la puede ver él. Ahí está, ¿la ves?
No, ¿cómo es? ¿Qué dice? Ahí la veo, sí. Ah. Sí, bueno.
Dice que él es el presidente interino, bueno, interino, ¿no? Presidente de Venezuela.
No es el primer meme, ni el primer... Yo creo que ha demostrado que tiene un sentido del humor bastante flexible, ¿no?
Sui generis, para decirlo.
Sí. Eso hay cosas...
Lo publica el Donald Trump, ¿no? Lo publica él mismo, Casa Blanca. O sea,
la verdad es que nos sorprendió a todos, pero la verdad es que no entendemos todavía la estrategia que está detrás de eso. Lo que sí vemos es que todavía Delcy Rodríguez no vemos que esté realmente ejecutando las decisiones de Donald Trump de liberación de los presos políticos, por ejemplo.
De hecho, luego un comentario diciendo que Estados Unidos no manda y que ellos siguen siendo el régimen y que sigue siendo la presidenta encargada y el presidente en funciones está secuestrado en Estados Unidos.
Sí, bueno, miren, esto va a seguir evolucionando y desenvolviéndose. Yo creo que lo más importante es, uno, pasó algo que nunca pensamos que iba a pasar tan rápido. Ver a Maduro preso aquí en los Estados Unidos. Yo estoy aquí en Washington, está pocas horas aquí. Es un sueño hecho realidad y lo agradeceremos para siempre a los Estados Unidos. No creo que hubiese habido otra manera de salir de la dictadura. La dictadura sigue en el poder, el régimen sigue en el poder, pero ya es un régimen que no se puede sostener. Además que creo que Estados Unidos se juega toda su reputación si no acompaña este proceso, como dice María Corina, hasta el final. Creo que recibir a María Corina esta semana puede ser muy positivo. Hay que ver cómo sea la reunión. Espero que no pase como pasó con Zelensky en el pasado, donde fue maltratado el pobre hombre después de todo lo que ha hecho por su país. Pero bueno, María Corina es una persona que siempre se ha hecho respetar, se ha sabido hacerse respetar. Y yo creo que Trump y Marco Rubio van a ver en ella el héroe que es una persona que lo ha arriesgado todo, al igual que miles de venezolanos. La verdad es que no es la única, pero ha estado ahí y siempre ha tomado el camino más difícil, pero el camino más correcto. Y bueno, la verdad es que estoy muy optimista de esa reunión, pero lo que más estoy optimista es que yo estoy seguro que vamos a recuperar a la democracia completamente, y eso es el mensaje que les quiero dejar.
Ojalá.
Lo difícil fue llegar hasta acá.
Claro.
Lo que le quiero decir es que lo difícil fue haber llegado hasta acá.
Oye,
no va a seguir siendo difícil, pero es un difícil que va inclinado hacia, o sea, con una tendencia cada vez a ser menos complicado, porque ya lo más difícil pasó, el milagro ya ocurrió. Y si María Corina nos llevó hasta acá, yo creo que lo que falta es mucho menos complicado que todo lo que hemos pasado.
El tiempo se nos viene encima, pero esperamos mantener la comunicación, si nos lo permites, más adelante para actualizarnos. Por lo pronto, te agradecemos mucho tu presencia en este programa y mucha suerte. Hay muchos mexicanos que están con los venezolanos de verdad.
Ya sabes que la próxima invitación la acepto en persona para irnos a visitar allá al Cabo.
Eso, no se hable más.
Y vamos a recibir. Gracias.
Dios los bendiga. Gracias por todo su apoyo. Y viva gracias. México.
Muchas gracias.
Rodrigo Diamanti, quien es presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordazas. Regresamos en un momento, no se vaya. Estamos en Los Cabos a la Carta.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
En las rebajas más bajas de Coppel encuentra hasta 45% de descuento en celulares y 30% en pantallas. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido al 2 de febrero de 2026.
Wow. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Mi nombre es Carlos. Hace 17 años fui diagnosticado con diabetes. No hice caso, no tomaba mis medicinas, pero sobre todo no me alimentaba correctamente. Me fue poco a poco consumiendo. Perdí la vista del ojo izquierdo. Tuve doble amputación de la pierna izquierda, los dedos de la pierna derecha. Hay que tomar debidamente los medicamentos, acudir al médico, pero sobre todo la alimentación.
Ante la diabetes, con prevención y control. Gobierno del Estado, Baja California Sur. Nos une.
Porque la grandeza de Los Cabos no se detiene, continúan las acciones para embellecerlo. Por ello, en sesión ordinaria de Cabildo, fue aprobado el programa de descuentos para el impuesto predial. Aprovecha a partir de enero de 2026 el 20% de descuento que se aplicará en tu pago puntual. Construyamos juntos un mejor municipio. Ponte al día y paga tu predial. 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Transformación con cambio.
En Chedragui, llevarte más cuesta menos. Este martes y miércoles de Chedragui, tomate bola 9.90 el kilo y aguacatejas en malla 24.50 la malla. Este 13 y 14 de enero.
Hola Sandra, ¿y ya te aceptaron en la maestría?
En México sí, solo estoy esperando la respuesta de universidades de otros países.
¿Y ya aplicaste el crédito FIDER?
¿FIDER?
Sí, el crédito que administra Banco de México para estudiar un posgrado aquí o en cualquier parte del mundo.
¡Ah, no sabía!
Tiene una tasa preferencial y no pagas mientras estudias. Toda la información está en su sitio web. Si quieres, lo revisamos de una vez.
¡Súper!
Más información en fider.org.mx y en redes sociales FIDERMX. FIDER, el crédito educativo para comenzar un gran futuro.
Si ya encontraste tu camino, ya sabes a dónde ir y cómo llegar. Ven a Coppel Motos. Visítanos en la agencia Coppel Motos Aguajitos, Baja California Sur, ubicada en calle Aguajitos, esquina con Boulevard de las Brisas. Encontrarás una gran variedad de modelos de motocicletas y artículos especializados. Ven y conquista tu camino. Coppel Motos.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Interesante, interesante lo que está sucediendo. Y si hemos tratado de que pues usted que nos hace el favor de escucharnos y vernos en los cabos a la carta, es precisamente el tener una mejor visión de lo que está ocurriendo, que es definitivamente, pues casi hay quien lo compara como si el muro de Berlín de 1989, cuando lo derribaron, ¿no? Porque está cambiando el tablero geopolítico, los intereses, y todo esto nos afecta de una u otra manera, justo. Y creo que es importante conocer, ya tuvimos aquí a Luis Carlos Díaz, que ha vivido cosas muy importantes y muy fuertes y nos las compartió. Esperamos contactarlo nuevamente. No es fácil porque están viviendo momentos muy difíciles allá en Venezuela y tienen que hacerlo todo con mucho cuidado porque hay familiares y los mismos rehenes están, pues los familiares de los presos políticos están ya en la angustia total, porque imagínense que le dicen que sí los van a liberar y que sí los van a escarcelar, pero no les dicen ni con qué cargos los detuvieron, ni cuándo, ni cuántos, ni nada. Entonces yo creo que es una tortura psicológica también la que está ocurriendo allá, y estar enterado de todo esto de propia voz de los que están muy cerca de los hechos, pues creo que es parte de nuestra obligación como comunicadores que hemos tratado de ser, con usted que nos hace el favor también de seguirnos, justo Jesús.
Así es lo que comentábamos.
El tablero geopolítico del que hablaba justo y ahorita tú, Armando, no es la primera vez que se mueve. Acuérdate, la Primera Guerra Mundial, el tablero político que cambió la Primera Guerra Mundial fue brutal, fue enorme. Y el tablero político que recompuso o revolvió otra vez todo fue hace 80 años la Segunda Guerra Mundial. Esas dos grandes guerras movieron el tablero geopolítico de manera muy importante y movieron los intereses económicos, sobre todo hacia América, con la constitución de Wall Street. Después de eso entró otra vez la recomposición del tablero geopolítico, pero en Asia, en el Asia oriental, la parte que va hacia China, hacia Corea del Norte, Corea del Sur, Hong Kong, obviamente, Filipinas, y todo lo que se ha venido dando en esa parte de Asia. Ahora se va a voltear hacia América, y no está difícil pensar que ahí tiene un papel importantísimo también Groenlandia y Canadá. Entonces, todo esto se va a mover, y no es cosa de un día, no es cosa de una visita de un primer ministro, de una líder Premio Nobel de la Paz. Esto puede tomar 5, 6, 10 años tranquilamente si las piezas se mueven como en estos tres grandes o cuatro movimientos grandes de los que hemos estado hablando.
Ojalá no, porque hay generaciones que no tienen tiempo, y la verdad, ahorita, por ejemplo, los estudiantes, el 80% ya volvió a clases, pero pues la situación es grave, y más cuando tienes un régimen que sigue ejerciendo con pues toda la represión que les da el poder de estar ahí, y Estados Unidos no está haciendo nada al respecto. Hay que ver qué hablan, qué conversan María Corina y Donald Trump, que ya fue con el Papa, por cierto, para solicitar su intersección.
Bueno, hay que aclarar, Armando, Jesús, amigos, que lo que está pasando ahorita en Venezuela no es una cosa que, a pesar de que estamos acostumbrados ahora con redes sociales a que todo pase de inmediato, pues no es un proceso de un día para otro. Y la obviamente la estrategia que había manejado Estados Unidos pues era descabezar el régimen y dejar que se enfrentaran las tribus, cosa que empezó a suceder. Pero aquí hay una jugada que no tenía prevista, y es que las propias empresas petroleras con las que se acaba de reunir Donald Trump le hicieron saber que como condición para poder ingresar en Venezuela e invertir, tendría que haber un cambio de régimen. Y es entonces donde María Corina fue beneficiada. Ella la tenían guardada para la tercera etapa de este cambio de régimen, pero la van a tener que meter al campo.
Sí, porque Donald Trump quiso ser el guapo de decir vamos a invertir 100 mil millones, vamos, quién sabe, ¿no? Sino que las petroleras invirtieran 100 mil millones de dólares, pero pues, Exxon fue la primera que dijo, oye, a ver, a mí me deben 2 mil millones de dólares para empezar, no me han pagado, ¿y qué garantías tengo? Y aparte, pues Donald Trump va a estar ahí eternamente. Él tiene que hacer las cosas en los próximos 2 o 3 años, porque también no tiene ni la edad ni el periodo que vaya a reelegirse, ¿no? Y no va a haber forma de que, si no deja las cosas planchadas, pues no hay forma de que los petroleros vayan a arriesgar pues miles de millones de dólares en lo que él tiene en su cabecita, ¿no? Que es su mundo muy de moral y su mundo rosa, ¿no? Que cree que está arreglando el mundo y salvando al mundo de las guerras, ¿no?
Así es, va a ser más acelerado de que en otras ocasiones, obviamente, bien, y con este tipo de factores que hacen que cambie un poco la historia, ¿no? Pues ahí vamos a ver en estos próximos días qué ocurre.
Oye, pues muchas otras cosas, ya nos queda muy poco tiempo. Ahorita se está todavía llevando a cabo una reunión, una conferencia de prensa en el INDEM, ahí lo estamos viendo, que están pues hablando sobre el próximo evento de Ironman, que es un evento internacional muy importante que va a atraer muchísimo turismo, sobre todo deportistas. Esto va a ser el 26 de abril. Ahí está, ya le tendremos más la información en cabovision.tv. Y bueno, podemos dejar también de mencionar, ya vienen los Juegos Olímpicos de Invierno, que será en Italia, en el norte, en Milán, en Corina d'Ampezzo, todo esto. Va una delegación pequeña encabezada por Donovan Carrillo, este gran patinador joven, ya lo abanderó la presidenta Sheinbaum. Y por otro lado, bueno, los que somos fanáticos del fútbol, bueno, no podemos dejar de mencionar este gran partido que tuvo lugar el pasado sábado, el domingo, ¿no? Allá en Jeddah, en Arabia Saudita, la Supercopa. La Supercopa, como ustedes saben, si no aquí se los digo, pues son los dos mejores de la Liga Normal de España y los dos mejores de la Copa del Rey. Y en este caso, pues dio Barcelona-Real Madrid, un clásico de clásicos, un partidazo, sobre todo el primer tiempo fue increíble. En 3 minutos antes de terminar el primer tiempo metieron 3 goles, o sea, fueron 1-0 por Barcelona, luego 1-1, luego 2-1, luego 2-2. Y ya en el siguiente periodo, pues finalmente gana Barcelona 3-2. Y sale, por cierto, sale de entrenador el famoso Xavi Alonso, porque pues dice que no le hacen caso, estaba harto del vestidor, porque las grandes figuras del Real Madrid no quisieron hacer caso, ya. Le digo, vamos a hacer el pasillo para reconocer a los de Barcelona. Nadie le hizo caso. Mbappé se llevó a su gente. Vinicius Junior estaba enojadísimo porque lo había sacado del partido. El caso es que todo esto, después de 34 partidos que tenía con el Real Madrid de Xavi Alonso, perdió solamente 6, ganó 24, empató 4. Y bueno, pues no eran tan malos números, pero pues sale y ahora está como entrenador uno que ya llevaba más de 20 años ahí en Real Madrid, Álvaro Arbeloa, de 43 años de edad. Y bueno, pues ese es el que va a estar al mando del Real Madrid de aquí en adelante, para los que les encanta el Real Madrid y las peripecias, Miquel Gusto.
Gravísima la insurrección de los jugadores, Armando, eso es inadmisible.
Sí, le valió. Pues es que son billonarios en calzones, ¿no? De fútbol. Y hacen lo que se les da la gana. ¿Algo más, mi querido Jesús Corral? Nada, no te oímos porque se...
A ver, pues es que apagué el micrófono para no hacerte ruido. Pero no, ya después nos dará tiempo de hablar de otro tipo de deportes. Yo disfruto mucho y que ya el público también querrá estar pendiente de ellos.
Habla.
Pues, ¿no? Que viene bueno ahora para el Super Bowl.